Yes, Señor, esté con vosotros. Todo el Santo Evangelio según San Marcos. Así es que Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Además de la piel que le ceñía la cintura, Juan no llevaba más que un manto hecho de pelo de camello. Su comida era langostas y miel silvestre. Juan proclamaba este mensaje: detrás de mí viene uno que con más poder que yo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, aunque fuera a rodearme ante él. Yo los bautizo con agua, él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a seguir con nuestro documento Humana Vita. Los que van de nuevo aquí, algunos que nunca tuvieron el documento, vamos a repartir las hojas. Y pequeño resumen, nosotros estamos estudiando el Beato Pablo VI, que va a ser canonizado el 14 de octubre con Romero, y estamos estudiando la encíclica que significa un documento muy importante que salió hace 50 años en julio, y el título es Humanae Vitae. Latín por sobre la vida humana. La esencia del documento es saber la manera correcta para vivir la sexualidad humana y los abusos. En una palabra, el peligro de la mentalidad anticonceptiva. Ese sería un pequeño resumen, ¿no? De los abusos de la sexualidad humana, que son muy comunes, pero de la manera correcta para vivirla. Hemos llegado, estamos caminando paso de hormiga, podemos decir, ¿no? Lentamente, pero seguramente, explicando este documento que probablemente es el documento más explosivo en la Iglesia Católica. Okay? Controversial.
Okay?
Entonces, cuando salió, la mayoría de los católicos rechazaron este documento, inclusive sacerdotes y obispos, tristemente. ¿No? Pero nosotros debemos caminar con el Papa, si queremos caminar con Dios y leerlo y trata de entenderlo, y tal vez todavía más difícil trata de vivirlo, ¿no? Porque es exigente. Es exigente vivir este documento, ¿no? Fin de cuentas, el Papa está diciendo uno que cada uno tiene que controlar sus pasiones sexuales, fin de cuentas, ¿no? Si la esencia es o dominamos nuestro cuerpo con el Espíritu Santo, o E somos esclavos de nossas pasiones, ¿no? O es la libertad que viene del Espíritu Santo, o es esclavitud, porque Jesús dice que el pecado es esclavitud. Juan capítulo 8, ¿no? Al final, el Papa va a dar varios medios ascéticos o místicos para lograr este autodominio, ¿ok? Medios ascéticos, prácticos, para ir dominar el animal salvaje que tenemos en nosotros mismos, que viene del pecado original, ¿ok? Ok, ya llegamos al número 10, ¿no? Ok, número 3, voy a explicar esta expresión paternidad responsable, ¿ok? Ok, ustedes pueden escucharme, voy a explicarlo, después vamos a leerlo. La paternidad responsable significa esto. Que ustedes que están casados, ustedes tienen que decidir cuántos hijos que quieren tener. Es esto. El Estado no puede determinar por ustedes. Ni su suegra, ¿ok? O los suegros, ¿no? Tampoco el sacerdote. El sacerdote puede escuchar, dar consejos, ¿no? Pero a fin de cuentas, los esposos tienen que, mediante diálogo, plática, entendimiento, ustedes tienen que decidir cuántos hijos que piensan que deberían tener. Hay varias personas aquí que ya han llegado a la edad donde no pueden tener más hijos porque su esposa ya llegó a la menopausia, ¿no? O está operada, ¿no? Entonces, pero ustedes tienen hijos, ¿no? O hijas, ¿no? Entonces ustedes tienen que tratar de enseñar a sus hijos, y algunos tienen nietos, de tratar de entender y vivir ese documento. Porque algunos que son mayores están pensando, ese padre no se aplica a mí. Bueno, hold your horses, frente tus caballos, ¿no? Eso se aplica, se aplica a todo el mundo. Okay? Se aplica a todo el mundo. Entonces, que tiene que ver, ok, si hay, he dicho hace dos semanas, hay causas justas para, no me gusta decir evitar hijos, sino postergar, mejor dicho, ¿no? Evitar, bueno, no es una mala palabra, ¿no? Pero espaciar o postergar. ¿Cuáles son algunas causas? Okay. Uno es enfermedad. Okay. Tu mujer tiene problemas serios de la salud. Okay. Bueno, okay. Hay que ver si su salud está muy, muy frágil. Bueno, esperar no tener hijos inmediatamente. O tú también tienes problemas muy serios de salud. Segundo sería, bueno, la casa es muy pequeña, pero no hay espacio para otro más. Porque ya tenemos 6 hijos y 2 cuartos y no hay mucho espacio, ¿ok? O ella sufre mucha depresión, ¿ok? Depresión postpartum, como decimos, ¿no? Bueno, puede evitar. O tú estás desempleado por 5 años y tienes una deuda astronómica y tener otros hijos ahorita sería un problema que no puede pagar por la renta, ¿no? No quiere vivir en la calle, ¿no? Pero del otro extremo, muy bien, no queremos tener hijos porque queremos comprar una pantalla de televisión más grande, ¿okay? o en lugar de tener un Volkswagen, queremos un Maserati, ¿ok? ¿Alguien Maserati, no? Es un sports car que vale medio millón de dólares, ¿ok? O queremos hacer vacaciones en lugar de 2 semanas, 6 semanas cada año, ¿no? Vacaciones costosas. Esos motivos son egoístas. Y la iglesia no apoya una mentalidad egoísta. Y si es cuestión de tener un hijo más o menos, mejor tener uno más y confiar en Dios. Confiar en Dios. Por esa ley de San Juan Bautista, su mamá era una persona mayor, ¿no?
Mamá, padre.
Una mujer muy mayor y concibió un hijo en su vejez y no dijo, oh, no, yo tengo 65 años y tengo miedo. ¿Está escrito en la Biblia esto?
No.
Se alegró. Y ella no tuvo complicaciones en su embarazo, que sepamos, ¿no? Dio en luz un hijo que se llama Juan Bautista. Y el hombre más grande en el mundo después de Jesús. Jesús dice, dos hombres nacidos de mujer, no hay hombre más grande que Juan Bautista. Por eso la paternidad responsable es de tener en cuenta esos factores. Pero algunos factores son egoístas y se lo tiene que descartar. Porque la mentalidad americana moderna es casarme, comprar casa, caro, pantalla de televisión, dinero por la vacación, después tener un hijo 5 años más tarde. Okay? Es una cierta mentalidad anticonceptiva. Por eso Papa va a decir que has de usar la planificación natural de familia sin motivos justificables, podría ser una mentalidad anticonceptiva. Si no tiene razones. Es decir, tener recurso a los tiempos infértiles sin razón, eso podría ser pecaminoso si Dios quiere que tengan más hijos. ¿Ok? Es un documento exigente, pero es la verdad. ¿Sigamos más? Estamos número 10, ¿no?
Sí.
Por ello, el amor conyugal exige a los esposos una conciencia de sumisión, de paternidad responsable sobre la que hoy tanto se insiste con razón y que hay que comprender exactamente. Hay que considerarla bajo diversos aspectos legítimos y relacionados entre sí. En relación con los procesos biológicos, paternidad responsable significa conocimiento y respeto de sus funciones. La inteligencia descubre en el poder de dar la vida. Leyes biológicas que forman parte de la persona humana. Okay, entonces lo que Papa está diciendo es que estudiar la biología, estudiar el ciclo de la mujer, y ver los días donde ella no puede tener hijos, los días infértiles, y tener relaciones en esos días. Ese sería lo que se llama la planificación natural de familia. Y eso está aceptado, pero es seguir las leyes biológicas, las leyes naturales que Dios infundió en la creación de la mujer. Entonces, no es nada artificial como usar hormonas, okay, pastillas anticonceptivas, o inyecciones, okay, o el DIU, dispositivo intrauterino. Son medios artificiales que están en contra de la ley moral, pero también están en contra de la ley natural porque van a hacer daños, daños psicológicos, pero también daños físicos de la persona. Daños físicos. En relación con las tendencias del instinto y de las pasiones, la paternidad responsable comporta el dominio necesario que sobre aquellas han de ejercer la razón de la voluntad. Okay. ¿Qué significa? Mi mujer es fértil. No debemos tener más hijos. Entonces, el hombre tiene ganas de tener relaciones, pero no puede. Okay? Tiene que ser no al sexo y tiene ganas, ¿no? No es fácil, ¿no? Es lo que el Papa, yo estoy traduciendo lo filosófico en lo práctico, ¿ok?
Natural.
Sí, pero usted tiene ganas de tener relaciones, pero ella es fértil, ¿ok? El día cúspide, y si tiene relaciones, no es cierto, pero hay una posibilidad que tiene otro hijo. Entonces ese día, o dos días, tiene que, bueno, jugar ping pong con ella, ¿ok? O hacer paseos largos románticos, pero sin llegar a lo sexual, ¿ok? Lo que puede ser es leer poesía de Shakespeare, ¿ok?
Para mí me pasó por 10 años, jugaba el juego así, pero en los 10 años una vez me equivoqué y no me dio la cuenta, salió
un. Pero hemos dicho otro día que usted falló, pero Dios no falló, porque Dios quiso que usted tuviera otro hijo, ¿no? Porque sí, usted falló, pero Maricel lo dijo otro día en la clase, ¿no, Teresa? Usted falló, pero Dios quiso que usted tuviera otro hijo para bendecir su familia y bendecir la sociedad. Y otro miembro que un día, confiamos en Dios, va a estar en el cielo. Pensar en esto. Otra ciudadana en el cielo porque, bueno, usted, entre comillas, falló, ¿no? Pero Dios no falló. Que Dios quiso otra persona en el cielo.
Entonces, lo que yo analizaba mi esposa y ella me decía, ¿por qué? Porque Dios quiso, ¿qué va a hacer? Tal vez lo hicimos media hora antes, que Negro ha sido media hora después.
Ok.
Estamos a cerrar el ciclo, pero nos íbamos antes.
Pero Dios quiso esto. Dios quiso esto, ¿no? En lugar de 32 sería 33, ¿no? Él habló de una persona que tuvo 32 hijos otro día, ¿no? Sí, fue en cuartitos 24, ¿no? Ok.
Padre, a mí el método fue natural, a mí no me falló. Me hizo un estudio, un doctor del ciclo de mi esposa.
Okay.
Y nos dijo cuáles eran los días fértiles y cuáles no. Dice, pero te vas a aguantar, porque hasta tal fecha es fértil. Y ya los demás no puedes. Dice, pero los demás, cuando vuelvas otra vez a tener relaciones, es como si fuera tu segunda luna de miel. Cada mes va a ser una luna de miel.
Qué bien. Y ya celebramos sus 50 años hace una semana, ¿no? Ok. Fidelidad al plan de Dios. En relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, La paternidad responsable se pone en práctica, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en el respeto de la ley moral, de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por un tiempo indefinido. Entonces utiliza, utiliza condiciones físicas, que le falla la salud. Económicas, bueno, tú estás desempleado. Psicológicas, bueno, sufre depresión. Esa sería de interpretar esas palabras, okay, sigamos. La paternidad responsable comporta sobre todo una vinculación más profunda con el orden moral objetivo establecido por Dios, cuyo fiel intérprete es la recta conciencia. El ejercicio responsable de la paternidad exige, por tanto, que los cónyuges reconozcan plenamente sus propios deberes para con Dios, para consigo mismo, para con la familia y la sociedad, en una justa jerarquía de valores. Okay. Interpretación de eso. Cada uno tiene que formar su conciencia. ¿Cómo formamos la conciencia? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo documentos de la iglesia. Teniendo un buen confesor o guía espiritual. Rezando al Espíritu Santo, estudiando la ley moral. Entonces es nuestro deber de ir formando nuestra conciencia, ¿no? Pero en la luz de la palabra de Dios, de los dogmas de la iglesia, con la orientación de un guía espiritual. Cada uno debería tener un guía espiritual, ¿ok? Yo tengo más formación teológica que ustedes, no miento, ¿no? Yo tengo un guía espiritual y lo fui a ver el lunes pasado, ¿no? Porque todos tenemos, como decimos, blind spots. ¿Sabes qué? Blind spots. Yo lo tengo, ustedes también. Es muy fácil mentir a nosotros mismos, ¿no? Racionalizar o justificar, ¿no? Por eso uno, el Papa está diciendo, tiene que formar la conciencia, pero la recta conciencia, ¿no? Porque uno puede decir, yo lo hago en conciencia, pero tú tienes una conciencia mal formada. ¿No es cierto?
Mal entrenada.
Sí, mal entrenada. Tiene que ir formando tu conciencia, ¿no? En la luz de esas cinco fuentes que había dicho, ¿no? Bueno, sigamos en la misión de transmitir la vida. Los esposos no queden, por tanto, libres para proceder arbitrariamente, como si ellos pudiesen determinar de manera completamente autónoma los caminos lícitos a seguir, sino que deben conformar su conducta a la intención creadora de Dios, manifestada en la misma naturaleza del matrimonio y de sus actos y constantemente enseñada por la Iglesia. Bueno, en eso yo pensé que el Papa está diciendo, los dos esposos tienen que tratar de usar bien su inteligencia, usar la razón, dos elementos, la fe y la razón. Y siempre ir tratando de discernir la voluntad de Dios. Ese es Antinacho Loyola. Discernimiento constante. Ok, número 11. Título es respetar la naturaleza y la finalidad del acto matrimonial. Si queremos dicho hace un mes los dos fines, ok, ya los dos fines, ok, la sexualidad debe tener su lugar en el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Pero los dos fines son unitivo y procreativo. Traten de memorizar estas dos palabras, ¿ok? Unitivo, la unión entre el hombre y la mujer con el sacramento del matrimonio, una muestra de amor, pero procreativo, abierto a la posibilidad, por lo menos, a la posibilidad de la vida. Estos son los dos fines. Unitivo y procreativo. Estos actos, los cuales los esposos se unen en casta intimidad, y a través de los cuales se transmite la vida humana, son como ha recordado, yo can say honestos y dignos. Ok, el Papa está hablando en contra de lo que se llama puritanismo. No sé si saben ese concepto filosófico erróneo, ¿no? Puritanismo significa sexo sucio, sexo malo. Eso no es cierto para nada. Eso es puritanismo, ¿no? O maniqueísmo. En el templo de Santa Cristina era de maniqueísmo. El templo de nuestro fundador era de jansenismo. Esa es una filosofía dualista donde la materia está mal y el espíritu es bueno. Eso no es cierto. El cuerpo es bueno también, porque Jesús había tomado un cuerpo, ¿no? Entonces, dos esposos que tienen relaciones en la manera correcta, después de este acto íntimo conyugal, ellos terminan este acto más santos. ¿No oyeron? Más santos, ¿no? Es la virtud de la castidad conyugal, ¿ok? No tiene que pensar después, pero si usa un anticonceptivo, está mal, ¿ok? O un condón, está mal. O la dispositivo intrauterino, está mal. O inyecciones, está mal. Son varias formas de anticoncepción que siempre está mal, porque eso está frustrando la parte procreativa. Frustrando la parte procreativa. Okay? Sigamos. Y no cesan de ser legítimos si por causas independientes de la voluntad de los cónyuges se prevén infecundos, porque continúan ordenados a expresar y consolidar su unión. Entonces lo que está diciendo, si por X motivo no pueden tener hijos, por una mujer infértil, lo que sea, igual está la parte unitiva. Y esa está santificada por Dios. ¿Okay? Ya por X que no pueden tener hijos, por X motivos. De hecho, como atestigua la experiencia, no se sigue una nueva vida de cada uno de los actos conyugales. Claro, si no, ustedes tendrían mil hijos, ¿no? Dios ha dispuesto con sabiduría leyes y ritmos naturales de fecundidad, que por sí mismos distancian los nacimientos. La Iglesia, sin embargo, al exigir que los hombres observen las normas de la ley natural, interpretada por su constante doctrina, enseña que cualquier acto matrimonial debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Sería bueno subrayar esto. Ese es un punto esencial de todo el documento. Que se lo repito, dice el Papa, enseña que cualquier acto matrimonial, quilibet matrimonio usis, si ustedes saben latín, debe quedar abierto a la transmisión de la vida. Esto incluye, yo pienso que se dice coito interrumpido, yo pienso que se dice, ¿no? Coito interrumpido se dice, donde tiene relaciones fuera de la mujer, ¿ok? Y eso otra vez está frustrando la parte procreativa, ¿no? Habíamos dicho hace un mes, donde la mujer dice, yo digo, señor, ¿usted usa anticonceptivo? No, 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 mi esposa me cuida. ¿Ok? Es la expresión. Él me cuida, ¿qué significa? Bueno, él no tiene relaciones adentro. Entonces, no es un anticonceptivo químico, pero es algo simplemente no completar el acto. Bueno, a fin de cuentas, es difícil. Pero es posible con Dios. ¿Cierto? Es difícil, pero todo es posible para Dios, ¿no? Y todo ese sacrificio que uno hace es por amor a Dios, amor por su esposa. Entonces no es simplemente un amor físico, es un amor por la totalidad de la mujer que usted tiene. Claro, la parte física es importante. Pero no es todo. Ella tiene corazón, tiene sentimientos, tiene un alma. Porque vale más de su alma, ¿no? Entonces hay que tratar de ver personas muchas veces adictos a la pornografía o sexo, de nada más que la parte física. Eso es empobrecer mucho a la persona humana. ¿Sí? Sí, la parte física está bien, pero ella tiene un alma inmortal, tú también. Tener en cuenta esto. ¿Sigamos? ¿Paremos? Inseparables los dos aspectos. Unión y procreación, otra vez. Unitivo, procreativo. Esta doctrina muchas veces expuesta por el magisterio. ¿Qué significa magisterio?
Misa.
Que es el instrumento docente de la iglesia. Como maestro, ¿ok? Pero el magisterio está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por su propia iniciativa. Entre los dos significados del acto conyugal. El significado unitivo y el significado procreador. A veces yo oigo la iglesia enseña esto, pero yo creo esto. Eso está mal. Eso está mal. Tu opinión no vale. Lo que vale es lo que enseña la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y Dios, el Espíritu Santo, habla mediante el magisterio. Y prácticamente estamos casi la única iglesia en el mundo que acepta y promueve esto. Casi la única.
¿Qué?
Sí, es casi la única faro o lámpara que brilla sobre la verdad, sobre ese aspecto. Que hemos dicho, vamos a leer 17, pero uno abre la puerta a los anticonceptivos, abre la puerta a muchos de otros pecados más. Uno es la infidelidad, ¿no? Porque si puede usar los anticonceptivos, puede tener relaciones con otra persona engañándolo, y luego no hay consecuencias, ¿no? Tú vas a México, te peleas con tu mujer, y tu mujer busca un exnovio que está en Anaheim, ¿okay? ¿Eh? Y viene a la casa, tiene relaciones, y ella toma una pastilla anticonceptiva, tiene relaciones 5 veces, tú regresas, y tú no sabes. Porque estaba tomando la pastilla, tú abre la puerta a la infidelidad, a tener relaciones con cualquier persona que quiere, cualquier manera, en cualquier tiempo. Abre la puerta a la infidelidad, adulterio, y fin de cuenta, al destruir el matrimonio. Plazo largo, ¿sí? Plazo largo, ¿no? Y la destrucción de la sociedad, porque como dice Juan Pablo II, ¿cómo va la familia? ¿Cómo va la sociedad? Y la familia es la célula básica de la sociedad, es la familia. Juan Pablo II, ¿no?
Padre, dijo mi esposa en el último picnic que tuvo ahí en el parque.
Sí.
Cuando vio todos los niños estaban jugando y dijo mi esposa, se nota que el padre usted está trabajando mucho porque mira todos los niños que están de hombres de San José. Le están haciendo, todo le hacen caso al padre porque mira todos los adoran. Y yo te incluyo a ti, me dijo también.
Digo la verdad, esos paseos son hermosos, ¿no? Ojalá que vengan más de ustedes, ¿ok? Traten de venir, son 4 o 5 veces por año y no es porque yo quiero mostrarles que juego. Un poco, ¿no? Es poco mi orgullo, ¿cierto, no? Pero me gusta ver ustedes felices. Es un ambiente muy alegre. Me gusta ver sus niños jugando, sus mujeres con una sonrisa, me gusta bromear, me gusta jugar deportes, me gusta ustedes terminar a rezar y cantar. Él había dicho una cosa que me hizo pensar, es una forma de apostolado. Usted había dicho una forma de apostolado, y a lo mejor podemos hacerlo con más frecuencia, cuestión de organizarlo con los otros sacerdotes, pero debemos hacer todo lo posible para unir las familias. Lo que me gusta también es, no veo sus hijos y niños con el teléfono. Debería tener una regla que no tener teléfono, sino, estamos allá, vale la persona más que el teléfono. Porque el teléfono podemos usarlo por bien, pero el teléfono también podría cortar la comunicación. Y eso destruye la familia cuando no hay comunicación, ¿no es cierto, no?
Sí. Están comiendo el papá, sí. La mamá, los hijos, que agarras tú lo con el texto.
Sí, pero tal vez ese paseo es lo más fácil, porque está muy cerca. El parque es gratis. El templo en California es lo mejor. Vas a traer un poco de comida. No tiene que gastar nada, ¿no? Si va a Disneyland, al parque, tiene que gastar $300, ¿no? Allá, no gasta nada y vuelve a la casa con un kilo más, ¿no? Porque sus mujeres cocinan muy bien, ¿no? Yo regalo, vuelvo a la casa con 2 ampollas, ¿ok?
Amigo.
Pero apoyos buenos. Okay. Somos amigos, sí. ¿Que sigamos? ¿Dónde estamos? 12. Que esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por su propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal. el significado unitivo y el significado procreador. Efectivamente, el acto conyugal, por su íntima estructura, mientras que profundamente a los esposos los hace aptos para la generación de nuevas vidas, según las leyes inscritas en el ser mismo del hombre y la mujer, salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero, y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Nos pensamos que los hombres, en particular los de nuestro tiempo, se encuentran en grado de comprender el carácter profundamente razonable y humano de este principio fundamental. No sé si entiende lo que dice Papa. Papa está diciendo esto. Y ya estamos en el año 1968. Ya hay progresos científicos enormes. Ya hemos mandado como 4 años antes el nombre de la Luna. Fue en el año 62 más o menos, ¿no? Entonces hay progresos científicos enormes, ¿no? Él está diciendo, usando la razón, muy bien, ya la biología dice que la mujer tiene ese ciclo, ese calendario mensual. Uno pensaría que el hombre inteligente va a respetar esa ley biológica natural que viene de Dios. Es lo que está diciendo el Papa. Pero hay un problema. Santo Tomás de Aquino dice, la lujuria enseguece. ¿No es cierto?
Sí, cierto, padre.
Okay. Santo Tomás dice esto. Él está diciendo, estos descubrimientos biológicos son hermosos. Uno pensaría, el hombre moderno, que tiene mucho más estudios que en el siglo XV, debería dar gracias y respetar este crecimiento en la inteligencia. Pero se lo repite, dice Santo Tomás, en el siglo XIII, una persona que está adicto a la lujuria no utiliza ni la razón ni la fe, sino sigue sus pasiones. Esa sería mi interpretación de esto. Pero si Santo Tomás de Aquino dice, debemos usar la fe que viene de Dios, y la razón, que Dios había puesto en nosotros leyes racionales y lógicas. Por eso el catecismo de la Iglesia Católica dice que el pecado es contra la razón. Si uno ve el pecado, por ejemplo, el pecado de la gula. ¿Qué es el pecado de la gula? Okay. Tú estás comiendo. Y comiendo. Y tu estómago está lleno. ¿Por qué vas a seguir comiendo? Pero a veces pasa, ¿no? Porque la comida es muy... ¿No, Toño?
Sí.
Uno sabe en la cabeza, ya estoy satisfecho, ya es suficiente, pero un poco más. ¿Poco más? Poco más, ¿no? Pero uno sabe, ya está satisfecho, lleno, más que lleno, pero no quiero ofender a mi esposa, ¿no es cierto? Es tan rico, ¿no? Son medio hoy, pero uno sabe con razón, ya mi estómago está doliendo un poco, los botones están saliendo.
Y si no
comes,
la otra esposa dice, no te gustó mi comida.
A usted le gusta que Dios bendiga lo que caiga en la barriga, ¿no? Pero por eso el pecado es contra la razón, ¿no? Es contra la razón, ¿no?
Viene la bulimia de que vomita, ¿sí?, la gente para...
Una anorexia, el otro... Sí. Sigamos. ¿Dónde estamos? 13. Fidelidad al plan de Dios. Justamente se hace notar que un acto conyugal impuesto al cónyuge sin considerar su condición actual y sus legítimos deseos no es un verdadero acto de amor. Y prescinde, por tanto, de una exigencia del recto orden moral en las relaciones entre los esposos. ¿Qué está diciendo el Papa? No tiene que usar a la persona como un objeto. ¿Okay? No tiene que usarla como un objeto. La mujer está rendida, está enferma, muy bien. El divorcio en relación es igual. Bueno, tiene que respetar su condición física, ¿no? Así, quien reflexiona, ¿ya lo tienen ustedes? Ok, par. Quien reflexiona, rectamente deberá también reconocer que un acto de amor recíproco que prejuzgue la disponibilidad a transmitir la vida que Dios creador, según particulares leyes puesto en él, está en contradicción con el diseño constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. Usar este don divino destruyendo su significado y su finalidad aún solo parcialmente es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones. Por lo mismo, es contradecir también el plan de Dios y su voluntad. Usufructuar, en cambio, el don del amor conyugal respetando las leyes del proceso generador significa reconocerse no árbitros de las fuentes de la vida humana, sino más bien administradores del plan establecido por el creador. En efecto, al igual que el hombre no tiene un dominio ilimitado sobre su cuerpo, en general, del mismo modo tampoco lo tiene, con más razón sobre las facultades generadoras en cuanto tales, en virtud de su ordenación intrínseca a originar la vida, de lo cual Dios es principio. La vida humana es sagrada. Desde su comienzo, compromete directamente la acción creadora de Dios. Qué grande. Dios está, el Papa está diciendo que es Dios, es el autor de la vida. Pero Dios está utilizando personas humanas para colaborar con él en la creación de un ser humano nuevo. Qué grande, ¿no? El hombre y la mujer provee la parte física, pero la parte espiritual, en el momento de la concepción, Dios interviene y Dios infunde en alma. Por eso jugar con el acto procreativo es pecado grave. Porque estamos jugando con la vida humana y una vida sobrenatural que va más allá de la vida presente. Sino la eternidad. Ok, 14. Vía ilícitas para la regulación de los nacimientos. En conformidad con esos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos, la interpretación directa del proceso generador ya iniciado, y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. No sería bueno subrayar esto, porque también el Papa habla del aborto, ¿ok? Habla del aborto. Por eso el título del documento es Humana Vita sobre la vida humana. O sea, nunca hay razones para hacer un aborto. Dios da la vida, Dios quita la vida. Hay que excluir, igualmente como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa. Subrayar eso también. Es decir, la vasectomía para el hombre y la ligación de las trompas para la mujer. Okay? La ligación de las trompas o el cortar las trompas. Okay? La esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer, queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se propaga como fin o como medio a ser imposible la procreación. El Papa está diciendo, usando el condón, el coito interrumpido. No usa las expresiones, pero lo que está diciendo. Tampoco se pueden invocar como razones válidas para justificar los actos conyugales intencionalmente infecundos, el mal menor o el hecho de que tales actos constituirán un todo con los actos fecundos anteriores, o que seguirán después, y que por tanto compartirían la única, idéntica bondad moral. En verdad, si es lícito alguna vez tolerar un mal moral menor, a fin de evitar un mal mayor o de promover un bien más grande, no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien. Es decir, hacer objeto de un acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. Es, por tanto, un error pensar que un acto conyugal hecho voluntariamente infecundo y por eso intrínsecamente deshonesto puede ser cohonestado por el conjunto de una vida conyugal fecunda. Entonces, lo que el Papa está diciendo, la mentalidad anticonceptiva, inyección, pastilla, coito interrumpido, la vasectomía, ligación de las trompas, están intrínsecamente desordenados. La única manera de permitir es tener recurso a los días infértiles en los cinco menstruales de la mujer. ¿Amén?
Amén.
¿Le gusta?
Sí, padre.
¿Vamos a seguir? Semana, y, dos semanas, ¿ok?
Y es cierto lo que dijo al principio, padre, es muy importante, aunque uno ya esté de avanzada edad, que tenga hijos grandes, hijos ya grandes, es bueno...
Sí, tiene hijos y nietos, deben aprender esto.
Porque,
sí. Y ustedes son los maestros, ¿sí?
Cuando yo me iba a casar, que se estaba noviando, yo miré que mi familia, mi papá, tenemos 14, entonces yo dije, me preguntó mi novia o mi esposo, todavía no estábamos casados, ¿cuántos hijos vamos a tener? Yo le dije, yo pienso que entre 8 y 10. Y se asustó. Ya no quería casarse. Porque... Mi papá nunca me dijo, tienes que planificar la familia, tienes que ir a la iglesia, que te... Lo supe por una vecina después de que nació mi hija y me dijo, ¿sabe que hay un método que se llama Billing? Y ahí puede usted. Tuve que ir a esos métodos por esa razón, pero no por mi papá.
Mi papá.
Y vamos a rezar en María y nos veremos en la misa y nos veremos en dos semanas, ¿ok? Dios te salve María.
Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Blessed Mary Guadalupe,
ruega por nosotros.
San Jose,
ruega por nosotros.
Beata Pablo VI,
ruega por nosotros.
San Juan Pablo II,
ruega por nosotros.
Santo Tomás de Aquino,
ruega por nosotros.
Todos los ángeles, los santos de Dios,
ruega por nosotros.
Dios lo bendiga, nos veremos en misa en dos semanas, ¿ok?
Gracias, Padre.